Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando en COPE. Luis Enrique ya no es el seleccionador nacional tras el chasco del Mundial de Qatar. La federación ha decidido no renovar su contrato que terminaba a finales de este mes de diciembre. Su sustituto al frente del banquillo nacional será Luis de la Fuente, que hasta ahora pues era el encargado de la selección sub-21. En Mediodía COPE hemos escuchado ya el análisis de Manolo Lama desde Qatar y enseguida vamos a conectar con el director del partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Pero además la actualidad nos deja este jueves noticias que confluyen en el tiempo. Hoy se trata de dos intentos de golpe de Estado separados por 11.000 kilómetros, la distancia que hay entre Lima y Berlín. Ambos casos perseguían derrocar el sistema democrático, pero bien visto lo ocurrido en Alemania y en Perú, se parecen realmente como un huevo a una castaña. En el caso alemán, hablamos de una organización residual que, según la Fiscalía, se había radicalizado durante la pandemia y asumiendo teorías conspiranoicas. Desde 2021 estaban en el foco de las autoridades alemanas. El riesgo estaba en que ya se había organizado jerárquicamente y planteaban el uso de la violencia para la consecución de sus objetivos. Hablamos de secuestros y también de atentados. Se hacían llamar los Reichsbürger, ciudadanos del Reich. Reniegan del actual sistema político, que consideran controlado por los aliados, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y proclaman la necesidad de volver al Imperio Germano. Estaban encabezados además por un personaje bastante particular, de lo más llamativo, Heinrich XIII, un aristócrata de 71 años, alejado de su propia familia. Para añadirle más morbo al asunto, este noble alemán está emparentado con los Romanov, la estirpe de los últimos zares, y precisamente habría intentado contactos con agentes rusos para impulsar todos sus planes. A Heinrich XIII se le considera el cabecilla de una especie de consejo de 25 personas, todas están detenidas, que habrían ideado una estructura administrativa e incluso se habrían repartido futuros ministerios si llegaban al poder. ¿Realmente este grupo suponía una amenaza para el Estado alemán? Pues posiblemente no. Pero el riesgo no está tanto en lo que querían hacer, sino en el medio para llevarlo a cabo, con violencia, es decir, que hubieran dado el paso a llevar a cabo actos terroristas. Y eso en España, por ejemplo, sabemos muy bien lo que supone. Bueno, todo esto en Alemania, pero es que en Perú han vivido algo similar, pero a la vez muy distinto. En Perú, el golpe lo ha intentado una persona que no pretendía alcanzar el poder, sino que ya ostentaba el poder. Acorralado por los casos de corrupción, con tan solo 17 meses de mandato, el ya expresidente Pedro Castillo se enfrentaba ayer a una tercera moción de censura, que esta vez sí podía derrocarlo, ya que había perdido también apoyos dentro de su propio partido. Así que descartó la dimisión y se limitó a huir hacia adelante. Disolvió el Congreso y decretó un estado de excepción. En poco más de 2 horas fue detenido y ahora mismo está encarcelado en la misma prisión, por cierto, en la que se encuentra el expresidente Fujimori, quien hizo algo parecido en el año 1992 al disolver el Parlamento y asumir los poderes del Estado. Los dos han acabado igual. Y fíjate, en el mismo sitio. Pues este país lleva ya décadas de inestabilidad que ha propiciado un desencanto en la población. Por eso seguramente consiguió llegar a la presidencia el populista Pedro Castillo. Lo bueno es que, a pesar del caos, el sistema democrático peruano, aunque débil, ha sabido defenderse por segunda vez. Y en los deportes, pues no se habla de otra cosa. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Adiós a la etapa Luis Enrique en la selección española de fútbol y hola a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional.
Relevo en el banquillo de la selección española. A las 12:30 lo ha anunciado la Federación Española de Fútbol. El comunicado dice que tanto el presidente Luis Rubiales como el director deportivo José Francisco Molina han transmitido al técnico la decisión adoptada y lo hemos escuchado en directo a la 1:15 del mediodía, aquí en Mediodía COPE. La Real Federación Española de Fútbol ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. Ha sido el director deportivo José Francisco Molina el que ha trasladado un informe positivo al presidente Luis Rubiales. A partir de ahora comienza una nueva etapa en la selección. El seleccionador, el nuevo, Luis de la Fuente, ha sido campeón de Europa Sub-21 y medalla de plata en Tokio. Le presentan el lunes a las 12:30. Falta por saber la duración del contrato. El reto es ahora la final a 4 de Naciones del mes de junio en Holanda y clasificarnos para la Eurocopa de Alemania.
Bueno, pues vamos a conocer el análisis que hace también el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes desde Qatar.
Sorprendido no, porque esto era un secreto a voces, que Luis Enrique iba a dejar ya de ser el seleccionador nacional.
Sorprendido no, porque además anoche en el partidazo dijimos que esto era cuestión de 24-48 horas. Sabíamos que la federación quería cerrar este asunto cuanto antes y lo han hecho, vamos, de manera súper urgente. ¿Algo ha debido de ocurrir? ¿Hay algo que se nos escapa? ¿Algo que tenemos que investigar y que contar a los oyentes de la cadena COPE? Porque Luis Enrique dijo después del partido frente a Marruecos que su futuro quedaba pendiente para la próxima semana. Y la federación no le ha dado ese margen. La federación ha querido cerrarlo cuanto antes. Entonces no sabemos realmente, llegados a este punto, si la salida de Luis Enrique es más voluntad de Luis Enrique, voluntad de Rubiales o voluntad de ambos. Se han encontrado en un camino que los dos coincidían en que lo mejor era que Luis Enrique saliera de la selección. La alternativa a Luis de la Fuente me parece más que lógica, teniendo en cuenta que es un hombre de la máxima confianza de Rubiales, lleva 9 años en la ciudad del fútbol de Las Rozas trabajando en categorías inferiores y conoce a todos los jugadores que están ahora mismo en el equipo español, y en marzo se pondrá ya manos a la obra a confeccionar su primera lista de convocados para un partido contra Noruega y otro contra Escocia, que son de fase de clasificación para
la Eurocopa, ¿no?
Eso es.
Ese es el reto que tiene ahora mismo el nuevo seleccionador por delante, ¿no?
Sin duda, está la Liga de Naciones del mes de junio, no deja de ser una competición menor, pero que tratándose de la Fuente ya va a ser el primer examen, pero el primer reto es la Eurocopa de 2024 que se celebra en Alemania y donde, bueno, pues España tendrá que de alguna forma confirmar si este equipo se la ha pegado de manera accidental en el Mundial de Qatar o realmente es que no hay para mucho más. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, pues gracias por tu análisis, compañero Juanma Castaño desde Doha. Te dejamos por ahí.
Un abrazo.
Otro
gracias,
para ti.
Hasta luego.
Gracias también a ti, José Luis Corrochano. Pero además de todo esto, están pasando otras cosas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Guardia Civil ha encontrado al abuelo y a su nieto de 20 meses desaparecidos este miércoles en Manzanilla, en la provincia de Huelva. Ambos habían salido de un coche de color negro y fueron vistos por última vez a la altura de La Palma del Condado. Ambos han sido trasladados al hospital. El bebé de 20 meses se encuentra en estado grave en estos momentos. Irán ejecuta el primer preso condenado a muerte por participar en las protestas que se iniciaron hace casi 3 meses contra el velo islámico. Fue condenado a la horca por herir con un cuchillo a un miliciano islámico y también bloquear una calle. De Irán nos vamos a Ucrania, donde siguen los cortes de luz en Kiev, su capital, y también en los alrededores. El ejército ruso está intentando volver a liderar la ofensiva en la región del Donbass, mientras el Kremlin insiste en que solo quiere anexionar a Rusia este territorio del país. Y una curiosidad, Pilar, por primera vez ha aparecido en Ceuta un tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Los buzos del Centro de Estudios y Conservación de la Ciudad Autónoma han encontrado atrapado en unas redes a un ejemplar de casi 12 metros de longitud. Costó sacarlo casi 5 horas. El tiburón ballena no es habitual en Ceuta, pero sí de las aguas que rodean a las Islas Maldivas y también en la Baja California.
Gracias, Conce. Y si estás de puente, disfrutando de unos días de descanso o simplemente en un parón para volver mañana al trabajo, pues es casi seguro que allá donde estés, pues estás teniendo un día pasado por agua. Este jueves está siendo el día más lluvioso de toda la semana.
Bendito sea Dios que está lloviendo. No tengo ningún problema con el agua. Afortunadamente está lloviendo. Que nos hace falta, que no tenemos agua en los pantanos.
A mí los días de lluvia así, sin aire, me gustan para caminar. Al haber lluvia sí que lo fastidia un poco para poder salir y poder... Pero bueno...
Pues hace falta, ¿eh? Hace falta que llueva, como nos decían, porque hoy los embalses están de media en un 34%. El año pasado, en esta misma semana, llegaban al 40% y hace 10 superaban la mitad de su capacidad, es decir, que estaban por encima del 50%. Tanto si estás de puente como trabajando, debes saber que esas lluvias prácticamente van a afectar a todo nuestro país y que ahora mismo mantienen en alerta a Extremadura, el Sistema Central, el Pirineo de Huesca, así como a las provincias también de Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba. A todo lo que es el suroeste de Andalucía. Mucha precaución en la carretera. Recuerda que está activada la operación especial de tráfico que va a terminar la medianoche del próximo domingo. Desde el pasado fin de semana y hasta este que viene se esperan más de 13 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y las sucesivas borrascas van a acompañar a todos estos desplazamientos. Así que, como decíamos, muchísima precaución en carretera. Un avión utilizado como patera. Es a grandes rasgos el sistema, el medio de transporte que este miércoles han utilizado cerca de 30 personas para entrar en España de manera irregular. Te voy a poner en situación. Eran las 4:30 de la madrugada cuando un avión procedente de Casablanca, en Marruecos, y que tenía como destino Estambul en Turquía, aterrizaba de emergencia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, por una pasajera que aseguraba que se había puesto de parto. Una mujer supuestamente embarazada. Una mujer que había roto aguas. Luego se supo que realmente estaba fingiendo. El aparato aterrizaba, como te digo, de manera urgente, un aterrizaje de emergencia en la ciudad condal, y cuando los servicios de emergencia se dirigían a la pista de aterrizaje, 28 de los 228 pasajeros saltaban a esa pista. La Guardia Civil lograba detener más o menos a la mitad, entre ellos a la mujer que había simulado el parto. Sin embargo, otras 12 personas consiguieron huir. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de su paradero y también de las personas que están detenidas?
Apuntarte que la embarazada, que falsamente, como decías, aseguró haber entrado en el proceso de alumbramiento, pasará previsiblemente hoy a disposición judicial, según nos cuentan desde la delegación del Gobierno en Cataluña. Fue detenida tras pasar por el hospital, acusada de un delito de desórdenes públicos. De los 27 que consiguieron darse a la fuga, se le echó el guante de manera casi inmediata a más de la mitad, a unos 14, incluidos 5 de ellos, que al verse perseguidos decidieron regresar al avión. A los detenidos se barajaba al menos ayer a última hora aplicarles un procedimiento de inadmisión en territorio nacional y de retorno a Marruecos. Serían devueltos, por lo tanto, según la ley de extranjería, aunque ese procedimiento administrativo no impide que se active la vía judicial, según la ley de extranjería. Es lo que nos explican fuentes policiales en extranjería y en fronteras. Están encargados de la investigación. Otros dos fueron, además, arrestados más tarde. Se sigue buscando, por lo tanto, a 11 de ellos. Todo en un operativo conjunto de policía, de Guardia Civil y Mossos. Veremos a ver.
Bueno, veremos a ver, pero también hay que decir, Juan, que esto no es un hecho aislado, que hace pues poquito más de un año, en noviembre del año pasado, otro grupo lograba saltar a las pistas del aeropuerto, en este caso de Palma de Mallorca, y en esta ocasión uno de los pasajeros simuló una crisis diabética. Y, curiosamente, el trayecto cubría la misma ruta, lo que hablábamos antes, ¿no?
Y otra
Marruecos, Turquía.
Y otra veintena, y del mismo perfil, gente en la veintena. No es la primera vez, y esto evidentemente preocupa especialmente. Nadie ahorra calificativos esta mañana para calificarnos los hechos. Es un fallo grave, muy grave, en materia de seguridad aérea, nos dicen. Hay que revisar protocolos y su aplicación, porque tras lo ocurrido en Mallorca hace justo un año, se anunció eso, una revisión profunda. La Agencia Española de Seguridad Aérea es la competente, se llama, normalmente la denominamos AESA, nos acaba de informar AESA que aquella huida de una veintena de pasajeros se estudió en el Comité Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Ahí están todos los competentes, de Interior a AENA, pasando por Guardia Civil, Policía Nacional. Se diseñaron, aseguran, nuevos procedimientos para prevenir el uso de aeronaves con fines de inmigración ilegal. Es lo que nos dicen. O esos procedimientos, lógicamente, han vuelto a fallar o no se aplicaron la madrugada del miércoles. Es lo que se está investigando. Se intenta averiguar si los que llevaron a cabo la huida se habían coordinado previamente, como sí hicieron, recuerda, según el auto judicial, los de Mallorca entonces. Aquellos crearon meses antes un grupo en Facebook, al que llamaron Brooklyn, para la huida de unos 40 individuos. También fueron agresivos entonces y violentos contra la tripulación para conseguir su objetivo. Nos dicen que por ahora no se habla o no se ha comentado nada sobre esa posible violencia en esta ocasión. En cualquier caso, continúan 22 de entonces en prisión en España, acusados de sedición, de entrada ilegal, desórdenes públicos, entre otros delitos. Veremos a ver también cómo termina este caso, que está todavía en el proceso judicial, y sobre todo si aparecen los desaparecidos de la última ocasión, que desde luego, insisto, preocupa gravemente a los responsables de la seguridad aérea.
Gracias, Juan. Seguimos en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
Sino
la...
también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno, y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Catorce días, dos semanas justas son las que quedan para que termine el actual periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. Ese 22 de diciembre, que es el día, ya lo sabes, el día de la lotería, pues echará el cierre hasta el siguiente periodo, que no arrancará hasta el mes de febrero. Y antes de esas vacaciones parlamentarias, sus señorías pues tienen mucho trabajo por delante, ¿eh? Porque deben tramitar una decena de leyes, muchas de ellas además con polémica. Hablamos de la ley trans, de la del aborto o también la del maltrato y bienestar animal.
Que la ley trans y de derechos LGTBI va a continuar tramitándose y que será aprobada antes de que acabe este año.
Saben, siempre tendrá que haber profesionales sanitarios disponibles para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo en los centros hospitalarios.
La ley de protección y derechos de los animales convertirá en un paraguas normativo estatal lo que ya es un consenso en las calles. En primer lugar, el establecimiento del sacrificio cero de animales de compañía.
Pues normas polémicas que se suman a esa ley del solo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que escuchábamos, o también la reforma exprés del Código Penal para suprimir el delito de sedición tal y como lo conocemos, para cambiarlo por uno de desórdenes públicos agravados. Y en esa reforma, al final, entra por deseo expreso de Esquerra la modificación del delito de malversación, sobre el que mañana podría presentarse alguna enmienda parcial. Modificación que le viene bien a los independentistas catalanes, pero mal a los socialistas, que hacen cuentas con la entrada del año electoral de 2023. Ricardo Rodríguez.
Las federaciones del PSOE tienden al desmarque ante una apuesta de Pedro Sánchez asumida como arriesgada, incluso en el mismo núcleo duro. De ahí que la Moncloa haya dejado a Esquerra tirar de victimismo para hacer suyo el abaratamiento de la malversación. El equipo presidencial todavía anda puliendo el argumentario, con lo que la opinión pública puede entender como pasos atrás en la lucha contra la corrupción. Puertas adentro, altos cargos territoriales hablan de un pleno al 15 tras emprender el borrado de la sedición. Hay quejosos de que Sánchez haya hecho oídos sordos ante el clamor en contra del partido en puertas del ciclo electoral. Pero el presidente ha marcado el rumbo y desembarcará en Barcelona ya el domingo para sermonear en un acto del PSC con la operación por la convivencia en Cataluña.
Y nueva brecha de seguridad en la aplicación de WhatsApp. 360 millones de números de un centenar de países, 11 de ellos, 11 millones en España, han aparecido a la venta en el llamado Internet Oscuro. Ello significa que estos datos se están distribuyendo libremente entre los ciberdelincuentes, algo que desde luego no da ninguna tranquilidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, la aplicación de mensajería ha negado que sea una filtración de datos, pero la empresa de ciberseguridad que lo ha descubierto insiste en que, aunque no se haya vendido el contenido de los mensajes de los usuarios, sí el número de teléfono, por lo que el riesgo está ahí. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad.
En muchas ocasiones consideramos que el número de teléfono es algo que solo tienen nuestros amigos o la gente que nos conoce. La cuestión es que cada vez más lo compartimos. ¿Para qué se podría utilizar esto? Para hacer ataques como el phishing, el vishing, es decir, intentar engañar al usuario y que entre en estafas y otro tipo de ataques por internet.
En fin, a partir de las 4 de la tarde vamos a analizar las consecuencias de todo esto y qué podemos hacer, ¿no?, como usuarios para mantenernos a salvo ante este tipo de ciberataques, Pilar.
Pues a partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en la tarde de COPE.